con la vista puesta en el viernes 13 de febrero, porque se cumplirán 34 años desde que José Arregui fue muerto como consecuencia de las torturas que le aplicó la policía española. Será un día marcado por movilizaciones en contra de los malos tratos, de la tortura, así suele ser anualmente, pero este año con una novedad muy destacable, diríamos, y es que la realidad de la tortura empieza a ser un hecho constatable científicamente, y eso es muy importante si se tiene en cuenta que hasta ahora los malos tratos han sido negados sistemáticamente con la excusa de que no había pruebas. Y hoy nos vamos a referir a ese estudio cuyos contenidos conocimos la semana pasada, porque en los primeros meses de la investigación de la tortura encargada por el gobierno de Lacua y que coordina el médico forense Paco Echeverría, se ha elaborado un primer censo individualizado de 3.587 casos. Ese era el dato o la cifra que conocíamos la semana pasada en rueda de prensa. Se trata de casos, denuncia judicial o pública, una base, bueno, pues sobre la tortura que hoy tenemos la oportunidad, un estudio sobre la tortura que hoy tenemos la oportunidad, como decía, de comentar, de analizar con el propio Paco Echeverría, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Le saludamos. Egunon, Paco.
Egunon, saludos.
Bueno, primera pregunta. Como médico forense, Paco Echeverría, digamos que tiene una larguísima experiencia en el tema de la tortura, empezando por los casos de Lasa y Zabala y terminando en este estudio con cientos, casi miles de casos de personas que han denunciado torturas. Bueno, se le pregunto personalmente, aunque me refiero a su profesión, evidentemente, ¿por qué se ha involucrado o ha trabajado en este ámbito Paco Echeverría como médico forense?
Bueno, yo como médico forense en aquellos años 80 y tantos me tocaron hacer reconocimientos médicos por orden judicial de muchos detenidos, de muchos de ellos en aplicación de la incomunicación, ley antiterrorista, etcétera. Y en aquellos primeros años de los 80 tuvimos la oportunidad de descubrir y apreciar, y por lo tanto se pudo demostrar con sentencias, los primeros casos con condenas por asuntos de tortura. De tal manera que cuando ahora alguien me pregunta sobre el particular, pues tengo que decir que yo sí he visto a personas torturadas, en tanto que después judicialmente se pudo acreditar con sentencias ratificadas por el Supremo. Aquello, sin embargo, luego fue cambiando, y yo, la verdad es que soy profesor de medicina forense en la Universidad del País Vasco, siempre me han tocado cosas parecidas, en cierto modo, y en la actualidad pues el gobierno vasco me pidió a ver si podía dirigir a un equipo, a un grupo, y esto lo hacemos dentro del marco de la universidad, en el Instituto de Criminología, y quienes me conozcan verán que no desentona nada el hecho de que precisamente estemos valorando todo ese recorrido que nos va hasta el año 60, de todos modos, donde se recogen aquellos casos que yo conocí en directo y otros muchos que tocaron pues en otras audiencias o en otras épocas, en otros años.
Cuando el gobierno de Lacua le encargó este estudio sobre la tortura en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, entre los años 60 y la actualidad, básicamente, ¿le pareció todo un reto, un arduo trabajo? ¿Cómo recibió la propuesta?
Bueno, yo creo que es una de las tareas más difíciles que yo voy a poder hacer en mi vida, casi seguro, ¿no? Porque es un tema muy polémico, hay gente que se enfada incluso simplemente por la insinuación de que se va a estudiar este tema, de la misma manera que se pueden estudiar otros asuntos, por ejemplo, los malos tratos a las mujeres, nadie por eso se ofende, en ello hay consenso, unanimidad, todas las instituciones están de acuerdo, pero mira por dónde, cuando estamos hablando de cómo se gestiona la circunstancia de los detenidos, de todos los detenidos, y cuando se entra a pensar y se valoran situaciones que han sido absolutamente injustas, improcedentes, ilegítimas y criminales, hay, desde luego, hay gente que pierde los papeles inmediatamente. Y bueno, yo vivo donde vivo, puedo hablar de alumnos míos torturados, o puedo hablar de profesores míos torturados, o sea, es decir, no es una cuestión que me resulte tan lejana cuando, como a veces hablo con médicos forenses que no viven en el País Vasco y que sencillamente no pueden creer nada de todo esto. O sea, no pueden creer que sea posible que a un individuo le hayan tenido de pie dos noches, o que no le hayan dejado beber agua, o que haya estado en un calabozo con una manta, tapado con una manta que estaba orinada. Es que no lo pueden creer. Forenses, quiero decir que no se lo pueden creer. Y sin embargo, tengo plena conciencia de que todo esto, al menos tendría que decir que ha ocurrido, y que como es perfectamente posible que pudiera volver a ocurrir, hay más que ver la televisión con ejemplos que se han dado en Cataluña, con imágenes grabadas a los Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no vamos a analizar retrospectivamente toda esta cuestión acercándonos a los que han sido protagonistas, es decir, a las víctimas, es decir, a los que han sufrido esa cuestión, para ir y preguntarles? Porque no se trata de hacer un estudio diciendo qué piensa la humanidad y qué malo es el torturador y qué significa la definición de tortura. No, se trata de preguntar al que ha pasado por ahí para que explique libremente lo que quiera decir. Y lo que quiera decir, por cierto, tenemos testimonios desde personas a las que se les obligó a comerse una pegatina, lo cual igual a alguien le parecerá una broma de mal gusto, comerse una pegatina y no la podían tragar la pegatina, y por no podérsela tragar la pegatina, pues recibió una paliza, desde ese ejemplo hasta otros muchos más brutales, como quizás casi todos los que están escuchando han podido ver en la película La Seizábala.
Bueno, en este estudio, en las primeras conclusiones, hablan de 3.587 casos de tortura. Entiende uno, son los casos que han sido denunciados públicamente o en sede judicial, ¿no?
Sí, vamos a ver. Claro, nosotros estamos en el ejercicio 2014, en 6 meses, esto empezamos como al final del verano, hemos empezado a recoger información. Hemos hablado con 40 abogados que se han preocupado históricamente de estos temas, hemos hablado con casi todos los sindicatos, hemos hablado con las asociaciones que se habían preocupado sobre el tema, y estamos en fase de recogida de la información. Así, al juntar esta documentación y con testimonios, escritos a veces a mano alzada, otras veces grabados en cinta magnetofónica, otras veces en vídeo, etcétera, sumamos más de 3.500. Pero esto no son todos, son muchísimos más. O sea, yo aprovecharía ahora mismo para decir a la gente que yo comprendo que tenga dudas, incluso personas que digan no tengo ganas ni siquiera de volver a recordar aquello que yo viví el año 1991, por ejemplo, o el año 2010, yo comprendo que la gente necesita su tiempo, pero que sepan que creo que esto va en serio, es una solicitud institucional del gobierno, tenemos una oportunidad para juntar toda la información, para conocer esa verdad, y que el Instituto de Criminología, pues a través de un correo electrónico y un número de teléfono, atenderá todas aquellas solicitudes, prestándoles la misma atención. Da igual si se trata de un maltrato ejercido por un policía municipal en el pueblo en el que vivo, o si lo ha hecho, en fin, otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aplicaciones de leyes excepcionales, como las leyes antiterroristas, etcétera. Da igual. Cualquier funcionario que como funcionario hubiera ejercido un abuso, un exceso, un maltrato o una tortura a un detenido, esa es la definición de las Naciones Unidas, eso ya podría entrar en nuestro estudio. Por lo tanto, también en temas, vamos a decir, de delincuencia común. Y de hecho, tenemos testimonios ya recogidos también en ese ámbito.
Vamos, que Paco Echeverría entiende que en este espacio de tiempo que están investigando, hay más casos que los 3.587.
Sí, claro. Claro, porque cuando uno pregunta, ya lo hemos hecho, ¿no?, a personas que, pues por ejemplo, estuvieron en la cárcel, ¿no?, llevaron a la cárcel de Martutene, por ejemplo, y estuvo en la cárcel un mes. Bueno, estas personas se explican que durante el mes que estuvo en la cárcel vio llegar a otros detrás de él y vio cómo llegaban. Esos otros quizá todavía no se han puesto en contacto con nosotros. Y esta persona que te está explicando, bueno, yo he vivido esta situación, pero yo vi a otros parecido, a veces más, a veces menos, en los días siguientes. Y estas otras personas, no tengo la menor duda, que elevarían la cifra de 3.000 y pico a muchísimos más, pues porque al menos en otro tiempo, esto también ha ido cambiando en el tiempo, al menos en otro tiempo era bastante difícil pasar por un centro de detención, sobre todo cuando alguien era disidente y en temas políticos o en temas de clandestinidad también, etcétera, era difícil no sufrir malos tratos, al menos malos tratos. Esa experiencia se fue también quizá corrigiendo porque poco a poco, en algunas sentencias, los jueces empezaron a mirar con lupa y quizá cambió algo. Pero es que yo siempre digo que en toda mi experiencia profesional, donde he visto cómo se han modificado la organización de un hospital o la organización de la educación, o las estructuras que funcionan en las administraciones han cambiado mucho, y sin embargo me pregunto, joder, la gestión, lo que es gestión del detenido, qué pocos cambios ha habido. O sea, ¿y por qué además a veces cuando hay debates en el Parlamento que son legítimos, hay quien se opone a introducir la más leve modificación en la gestión de lo que ocurre ahí? ¿Por qué pasa esto? Cuando todo lo demás está en procesos de revisión, de mejora, la mejora continua que dicen los empresarios, la mejora continua, pero ¿por qué no se aplica aquí también? Y recordemos aquel estudio, por ejemplo, que pidió el Ararteco al Instituto Vasco de Criminología hace ya bastantes años, que consistía en analizar cómo estaban las instalaciones de las guardias municipales, los calabozos, me refiero, los calabozos, no la gente en el calabozo, sino los calabozos. Bueno, eso está publicado. Era a salir corriendo lo que pudimos ver en algunos de los calabozos de algunos de nuestros pueblos, donde no es digno ni siquiera tener seres humanos ahí dentro. Bueno, aquello sirvió para que se invirtiera en la mejora de las instalaciones. Y recuerdo una pregunta con la cual casi todo el mundo se quedaba sin hablar, ¿no? Oiga, ¿cuándo se ha desinfectado, limpiado adecuadamente este calabozo por última vez? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha utilizado lejía? Bien, aquí puede haber un individuo que tenga una enfermedad contagiosa, ¿eh? Por hablar de cosas, fíjate, que no tiene nada que ver con el maltrato, ¿eh? En principio, el maltrato recibido por un policía, sino un maltrato institucional. Ah, pues nunca, no, este calabozo no, aquí no, aquí pasamos la fregona y nada más. Pero ¿cómo es posible? ¿Y la manta que utilizan? ¿Y cómo son los servicios de alimentación y de higiene? A ver, ¿dónde están los váteres de los calabozos? Y era horroroso. En fin, aquello desde luego sirvió para que al menos, por ejemplo, algunas cosas también se corrigieran. Y yo creo que este estudio y esta preocupación, con la sensibilidad que encuentro al menos en todo el mundo, porque también tendría que decir una cosa, no, afortunadamente nadie ha dicho que está en desacuerdo con que se haga este estudio, menos mal, estamos en el siglo XXI. Y por lo tanto, esta oportunidad la tenemos entre todos, nosotros lo haremos de manera objetiva e imparcial, con sensibilidad, y vamos a darle la voz a los que hayan sufrido esta circunstancia, que la expliquen, y la recogeremos y la valoraremos, la vamos a evaluar más adelante.
Pero ahí está, justo en eso que mencionaba ahora mismo, uno de los grandes retos de este estudio científico, que es su parte emocional, que es un poco contradictorio, quiero decir, porque eso tiene la tortura, ¿no? Que a uno cuando se le tortura, se le queda el miedo incrustado en lo más hondo, y es difícil a veces hacerlo público, ¿no?
Sí, bueno, hay gente, por ejemplo, de los testimonios que hemos recogido, que puede decir, me estuvieron pegando toda la noche. Bueno, toda la noche no será, o sea, es decir, no será toda la noche, es una forma de expresarse. Luego hay tiempos en esa noche y momentos de angustia en esa noche que uno relata como toda la noche. Me estuvieron pegando todo el tiempo patadas en el suelo. No será todo el tiempo patadas en el suelo, pero muchas patadas igual sí. Es decir, cada uno expresa las cosas de manera distinta o diferente, las vive de manera diferente, pero también hay personas que, por ejemplo, nos han relatado situaciones que casi les resultan incomprensibles a ellos mismos. O sea, es decir, sin interrogatorio de ningún tipo, sin preguntas de ningún género, lo que les venía encima era una cosa como de no estar en condiciones psicológicas de entender y de llegar a un momento de tal confusión, incluso de tal confusión que ya no sabes ni de qué estás hablando, ¿no? Eso seguramente también ahí sí se ha aprendido por parte de las policías en los interrogatorios a mejorar las cosas, pero es una realidad que se ha producido. Yo cuando he comenzado esta conversación diciendo que yo puedo poner ejemplos de alumnos míos que han sido torturados, pues eso es una realidad. Pero me voy más lejos y puedo poner ejemplos de profesores míos en la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, que también han sido torturados. De tal manera que hemos recogido testimonios en este tiempo, pues son de ingenieros industriales, empleados de banca, sacerdotes, profesores de universidad, de enseñanza media, psicólogos, oye, trabajadores, taxistas, de todo, claro.
Y en este tiempo, porque son 4 o 5 décadas las que están estudiando, sí. Paco Echeverría y su grupo ha constatado una evolución de los malos tratos, de la tortura.
Sí, bueno, yo eso es una cuestión que tengo percepción de ya a partir de los años 80, ¿no? Hasta aquel tiempo había mucha paliza y a veces con resultado de daños físicos muy ostensibles, muy visibles, muy fotografiables incluso. Son aquellos primeros ejemplos que se dieron, por ejemplo, con el caso de Tomás Linaza. Uh-huh. Ahí están las fotografías, para que venga alguien a decir que es que se cayó en la ducha. O Juana Goicoechea también, por ejemplo. Está hablando de casos que han sido juzgados y hay sentencias, ¿eh? Por eso lo digo aquí, ¿no? Citar a otros ejemplos, igual alguien se podía enfadar, no son hechos probados. Pero nosotros veíamos las cosas hasta el punto de que eran apreciables. Y si había duda, decías al juez, no, venga usted mañana, acompáñeme y véalo usted mismo, ¿no? Eso cambió en el sentido de hacer daño, pero sin dejar al menos tanta huella física, ¿no? Y se introdujeron otros procedimientos. Yo creo que es verdad que en alguna ocasión, pues el tema de la bañera, etcétera, etcétera, representó problemas, porque alguien llegó a morirse por esto, y también se fue modificando, se fueron cambiando las cosas, que en el fondo consiste en, sobre todo, en provocar mucha incertidumbre. O sea, lo que más daño produce a los seres humanos es la incertidumbre, es el no saber seguro si sí o si no, porque cuando las cosas están claras, como algunas veces nos han relatado, por ejemplo, algunos sindicalistas a los que hemos recogido el testimonio, sindicalistas que sufrieron mucha persecución, mucha paliza por parte de las policías, estoy hablando de tiempos que nos acercan más al año 70 que no a la actualidad, y algunos de los sindicalistas nos decían, no, yo resistí aquello porque tenía pleno convencimiento, que lo que estaba haciendo era legítimo, o sea, luchar por los derechos de los trabajadores, yo nunca hice daño a nadie, o sea, es verdad, yo me reunía, es verdad, teníamos un aparato de propaganda clandestina, ya sabíamos que nos arriesgábamos a eso, pero estaba preparado psicológicamente para que incluso me pudieran hacer todo lo que me hicieron. Y eso, cuando te lo explica una persona, y a veces llorando, tú te das cuenta, pues yo soy médico, no soy ingeniero forestal, te das cuenta cuál es el fondo de verdad, y nosotros aún no estamos preparados para discriminar lo que es la simulación. Hay gente que puede simular cosas y hay gente que puede disimular cosas. Y bueno, esto en la medicina se da, pero en la medicina forense aún es más importante. Y además, en la fase final de ese estudio, nosotros vamos a incorporar una serie de psicólogos que aplicaron el protocolo de Estambul, que viene de Naciones Unidas, del cual ya hay alguna experiencia en el País Vasco, aplicada a 40 y tantas personas, y que permitiría, de la percepción del psicólogo, ver cuál es el fondo de verdad de aquello que alguien está relatando. Es que, en el fondo, nuestro estudio, además de recoger la información, va a pretender ubicar la información en tres ámbitos, que son, digamos, los elementos de prueba documental, si los hay, los elementos de prueba testifical, si los hay, los elementos de prueba pericial. Y a partir de ahí habrá gente que diga, no me creo nada, pues esto forma parte de un montaje. Muy bien, pues es un problema. El resto de la sociedad quizás sí se lo crea, ¿eh? Porque sabe de qué estamos hablando.
¿El protocolo de Estambul no se va a aplicar a las 3.587
personas? Eso exigiría toda una vida y muchísimos recursos. No, nosotros vamos a hacer una selección, pues por sexo, edades, cronologías, tiempos, etcétera, para hacer un sondeo dentro de todos, y seguramente será suficientemente representativo. Pero no obstante, como digo, que con independencia del protocolo de Estambul, los testimonios que estamos recogiendo, que se expresan libremente, al menos yo lo que estoy viendo, me permiten darme cuenta de la verdad de los hechos. Pues, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando alguien dice, hombre, pues mira, yo fui detenido y tal, y concretamente conocí a Melitón Manzanas. Bueno, Melitón Manzanas, la verdad es que solamente me dio 2 tortas. Cuando esta una persona dice, solamente me dio 2 tortas, son 2, no son 222, ha dicho 2. Fueron los otros que están con Melitón, porque Melitón vino de vez en cuando, los que sí que me hicieron esto, lo otro, tal y cual, ¿no? Y, es decir, alguien podría pensar, no, estará exagerando, mintiendo, y ha venido adrede para decir eso con un objetivo malvado, y además a ver si le dan una indemnización. Pues mira, yo hoy por hoy no creo en eso, sinceramente, porque la gente que nos está relatando los hechos, como digo, pues cuando alguien te dice, no, me metieron un coche y pusieron la radio con tal fuerza dentro del coche, y estuve así como media hora que casi me quedo sordo, estando yo solo dentro del coche. Y dices, oye, ¿será verdad? ¿Será mentira? Pero cuando te está relatando esto y le repreguntas, al menos uno se va a casa pensando, yo creo que este individuo ha vivido esa cuestión, que quizás no relata ninguna otra persona, porque cada uno te puede tener matices dentro de la... lo esencial del maltrato, a unos matices pueden ser un poco distintos.
Bueno, nos queda, bueno, de hecho son ya las 8:33, tendríamos que terminar, pero voy a alargar un poquito la entrevista para dar espacio también a los oyentes, que nos han mandado muchas preguntas en relación con la tortura y con la entrevista de hoy. Bueno, suscita interés. Entonces, 2 preguntas, y le voy a pedir a Paco Echeverría que responda lo más brevemente posible. Por ejemplo, a través de Twitter, John Joseba pregunta, ¿le preguntaría a Paco Echeverría si interrogar a una persona al borde de un hueco de escalera vacío de un segundo piso es tortura?
Sí, claramente sí. Insultarle, amenazarle y hacerle eso forma parte de la tortura, en tanto que precisamente el abuso, el exceso en sede policial ejercido por un funcionario a un individuo en calidad de detenido, eso encaja dentro de la definición de Naciones Unidas, que es la que estamos empleando.
Bueno, y otra pregunta, en este caso de Ollana Echevarrita, también a través de Twitter pregunta, bueno, ¿qué objetivos, aparte de constatar científicamente el hecho de la tortura y sus dimensiones en este país, ¿qué objetivos tiene? ¿Recabar relatos o también aplicar medidas concretas en base a esa información recabada?
Efectivamente, el gobierno vasco en su encargo al Instituto Vasco de Criminología termina diciéndonos esto. Todo esto tiene que servir para conocer la verdad, aplicar las medidas que correspondan y ejercer en favor precisamente de los torturados, en tanto que son víctimas, las acciones que les puedan corresponder.
Por lo tanto, que en las siguientes fases conoceremos las conclusiones también de este estudio, ¿no?
Sí, o sea, nosotros durante todo este año 2015 seguiremos recogiendo información y entraremos en la fase de análisis de todo esto, con datos que van a ser estadísticos, pero con una valoración también hecho desde lo psicológico, para entender, psicológico y jurídico, ¿eh? Porque también tiene un plano jurídico de cómo es posible que luego algunos asuntos ni se hayan investigado. Ahí están las sentencias condenatorias de Estrasburgo, ¿no? Que hay casos en donde sencillamente ni siquiera se hizo la investigación tras poner denuncia. Es decir, eso lo haremos durante todo el 2015. Yo aprovecho a quienes estén escuchando para decirles que estamos a su disposición, que se pongan en contacto con nosotros, que si es el caso puedo dejar hasta el número de teléfono del Instituto Vasco de Criminología, y que en el 2016 entregaremos las conclusiones. Para el que tenga interés podría llamar al Instituto Vasco de Criminología al 943-017488.
Pues Paco Echeverría, ha sido un placer. Es que ricasco.
86, perdón.
86. Bueno, de todas maneras, en internet imagino que se podrá conseguir el teléfono. Paco Echeverría, mi esker.
Vale, aur.